queremos compartir y acompañar cada etapa. Aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Estamos Creciendo Juntos con Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Esta mañana les estaremos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como se lo he contado, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando una vez más esta mañana. Macarena, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Hoy vamos a conversar sobre las alergias alimentarias. Según las cifras del Ministerio de Salud en el 2017, eran más de 4.000 familias con hijos e hijas con algún tipo de alergia alimentaria, es decir, un 5,5% de la población. De niños, ¿no? ¿Por qué se ha visto un aumento en los casos? ¿Qué costos tienen las alergias alimentarias? ¿Qué apoyo hay desde las autoridades? ¿Cómo se organizan las familias para trabajar este tema? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando hoy.
Bueno, y para ello invitamos, Macarena, a hablar y a explicarnos. En nuestro estudio está Consuelo Sepúlveda, vocera de la agrupación Somos Voz. Bienvenida.
Hola, muy agradecida de la invitación. Para nosotros es sumamente importante el poder dar a conocer, el trabajar cada vez más visibilizando y sensibilizando en torno a esta problemática que estamos atravesando un número importante de familias en el país.
Correcto. Y también está con nosotros, una vez más, Lorena Rodríguez, médico pediatra, magíster en nutrición, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Lo dije bien?
Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlos a todos y todas.
Ahora, ¿qué trabajo hacen en Somos Voz para visibilizar el problema de las alergias alimentarias? ¿Cómo se organizan, por ejemplo? ¿Y cómo contribuyen a apoyar a otras familias ustedes?
Sí, mira, te cuento, nosotras porque la mayor parte somos madres, pero la verdad que representamos a las familias de hijos e hijas con alergia alimentaria, y hace aproximadamente 5 meses que nos empezamos a organizar a propósito de no recibir como respuestas concretas o más contundentes a la enfermedad que están padeciendo hoy día nuestros hijos y nuestras hijas por parte de la política social en su conjunto. Y en específico, frente al rechazo masivo que estamos teniendo de las licencias médicas, las madres que estamos a cargo del cuidado de nuestros bebés. Entonces, principalmente, Somos Voz se levanta como una organización que se propone no solamente como nos consultan, que está vinculado a la sensibilización y dar a conocer de esta enfermedad, sino también para orientar un trabajo hacia la organización de las familias que permita visibilizarla, pero visibilizarla hacia las autoridades políticas, que es la que hoy día para nosotros es nuestra piedra en el zapato. Claro. Para poder salir adelante en la condición en la cual nos encontramos hoy día.
Lorena, ¿tú podrías comentarnos cuál es la definición? Entiendo que son diversas y hay distintos grados y que también, claro, en los primeros años es más fregado el cuento, pero después con el tiempo los niños van saliendo adelante. ¿Podrías tú profundizar en eso?
Las alergias alimentarias son reacciones del organismo a algunos ingredientes de los alimentos, principalmente a las proteínas, algunas proteínas. Hace no muchos años, como tú muy bien decías, en el 2017, principios del 2018, se completó un estudio que realizó el Ministerio de Salud para evaluar cuál era la incidencia, es decir, cuántos casos nuevos se esperaban de alergias cada año. Y lo que ese estudio demostró es que lo que se espera es un 4,9%. Solo en la región metropolitana, alrededor de 5.000 niños que podrían tener una alergia y que se manifiesta en los primeros años de vida. Pero si uno mira todo el país, estas cifras son lo que uno esperaría, sería alrededor de 10.000 niños. La más frecuente en estos primeros años de vida es la alergia a la proteína de la leche de vaca y se manifiesta bastante precozmente, pero con síntomas que llamamos inespecíficos. O sea, no son como que uno lo mire y al tiro sepa que es una alergia. Entonces, cuando se detecta precozmente y se trata, la mayor parte de estos niños a los 2 años ya no tienen alergia y ya casi todos a los 3 años no tienen alergia. Lo que no quiere decir que hay un grupo más chiquitito que pueden quedar alérgicos o a la proteína misma de la leche de vaca o a otros productos, y esos son dietas mucho más complejas.
Comentabas un poco cuáles eran los síntomas a través de los cuales es posible diagnosticar. ¿Podrías profundizar en ello, como las primeras semanas, los primeros meses, o a veces hay niños que en realidad se manifiestan después? Tenemos un invitado chiquitito también aquí en el estudio.
Tenemos un invitado que quiere opinar. Bueno, la mayoría se manifiesta en los primeros 6 meses, porque estas proteínas pasan a través de la leche materna y los niños lo pueden manifestar muy precozmente. Mientras más grave sea, probablemente lo va a manifestar más chiquitito. Los síntomas parten por vómito, por diarrea, por dolor de guatita inexplicable, que no se le pasa fácilmente. Los casos más graves, los niños pueden tener un problema de crecimiento. Muchas veces pueden tener otras manifestaciones alérgicas combinadas. Por ejemplo, tienen alergias en la piel, que no se pasan fácil, persisten con lesiones que son como rasposas, como casposas, a veces medio enrojecidas, la piel muy reseca, les pica. Pueden tener síntomas respiratorios también. En algunos casos la caquita puede salir con algunas estrías, con algunas hilachitas de sangre. No es sangre abundante, pero puede salir con pintitas de sangre. Y ya en los casos mucho más severos se produce lo que se llama un shock anafiláctico, que eso es una reacción más grave. Son los casos menos frecuentes, pero son los casos más graves. A veces se presenta uno, se presenta otro, van siendo sucesivos, y son personas que consultan porque la alimentación no está fluyendo a todo lo normal que es en otros casos.
¿Cómo poder distinguirlas de ciertas reacciones esperables? El dolor de guatita, de los cólicos, las alergias cutáneas, de quizás el roce con el pañal. En los primeros días, las primeras semanas, uno está muy pendiente. Cualquier cosa que es como anómala, uno lo observa. No sé en tu caso, Consuelo, pero cuando tú comenzaste a consultar, quizás puede haber estado también esta duda de si estoy siendo exagerada. También desde el lado de los profesionales de salud, tú dices que es difícil el diagnóstico. En ese sentido, ¿qué esfuerzos se están haciendo para actualizar en términos de conocimientos para poder hacer los diagnósticos pertinentes?
Una de las cosas que llama la atención es que estos síntomas son persistentes. Los niños no logran entrar en una situación completa de normalidad. No es función de la familia definirlo, porque para uno es muy complejo. A uno le aparece una manchita al niño y inmediatamente se preocupa. Entonces, para eso están los equipos de salud. ¿Y qué es lo que ha hecho el Ministerio de Salud? Redactó una guía, que es una guía clínica, hace ya varios años y que se ha actualizado varias veces, se estaba actualizando nuevamente este año, para informar a todos los equipos de salud en el país. Esa guía está disponible para todos los equipos de salud, tanto en atención primaria como en los hospitales, para que todos tengamos la misma forma de sospechar y de diagnosticar este tipo de enfermedades. Y los médicos, las enfermeras que hacen los controles de los niños, las auxiliares, las nutricionistas, aprenden a detectar cuando estos síntomas ya se están haciendo muy persistentes, y entonces viene el diagnóstico, que es un diagnóstico a través de una prueba clínica, que es un poquito más largo de explicar, pero lo importante es saber que hay una guía clínica detrás de esto. Fue elaborada por un conjunto de especialistas que entienden mucho del tema y que evaluaron un montón de casos para poder juntar todos estos síntomas y cuáles son los más frecuentes en nuestro país.
¿Podrías repetir el nombre de la guía para...?
Guía clínica para la detección de las alergias alimentarias.
En el caso tuyo, Consuelo, quienes llegan a la agrupación Somos Voz, tienen varias cosas en común. Por ejemplo, para diagnosticar a un niño o una niña de alergia alimentaria, ¿puede ser los genes? ¿Puede ser hereditario? ¿Ustedes conversan más o menos si tienen parecido en cuanto a los que han detectado hasta ahora?
Sí, la verdad es que son diversas las experiencias que con las que nosotras nos encontramos, y una de esas es que efectivamente una de las causas es que puede ser hereditaria. Ahora, es importante lo que la doctora acá está señalando, de poder precisar algunas cosas, porque precisamente lo que a nosotros nos ocurre es que si bien existe esta guía clínica, la verdad es que está bastante desactualizada respecto a la realidad hoy día de las familias que viven con alergia alimentaria.
¿Quedó obsoleta, dices tú, un poco?
No sé si obsoleta, pero sí requiere una actualización importante. Nosotros hemos tenido dos reuniones ya en este minuto con el Ministerio de Salud, uno con la Subsecretaría de Salud Pública, y por otro lado con el ministro mismo de Salud.
¿Y la evaluación cuál es para ustedes?
Y por un lado ellos reconocen que se requiere actualizar esa guía, porque lo que habla esa guía es específicamente de la alergia a la proteína de la leche vaca, y la realidad con la cual nosotras nos encontramos es que la alergia a la proteína de la leche vaca nunca va sola, sino que siempre va acompañada a una multiplicidad de alergias o de reacciones a otros alimentos, y por tanto hace mucho más difícil la pesquisa y el tratamiento que requiere hoy día este tipo de enfermedad. Para nosotros es sumamente importante el que el mundo de la salud hoy día pueda especializarse en la materia, y al menos especializarse por un lado, porque nosotros necesitamos de una atención especializada. No basta solamente la atención pediátrica, sino que uno necesita de la opinión del gastroenterólogo o el inmunólogo para descartar o confirmar efectivamente la enfermedad. Uh-huh. Y posteriormente una serie de especialistas, ya sean broncopulmonales, aquellos dermatólogos, sí, y otra serie de especialistas que se van requiriendo a medida que van brotando con distintos tipos de reacciones. Y por tanto, hoy día en la salud pública no existe, por ejemplo, esa red de especialistas que puedan cubrir la atención que nosotros tenemos.
No hay,
y por otro lado, y peor aún si pensamos a nivel nacional, porque en general uno tiende a pensar en Santiago, pero cuando uno está hablando a nivel nacional y está pensando también en las regiones más aisladas, y ni siquiera en las más aisladas, acá en la quinta región, tenemos a una especialista en la materia que se maneja, y la otra, digamos que a medio morir saltando. Entonces, el problema es que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a vacunar a nuestros niños, el mismo personal de salud desconoce los protocolos que se requieren de aplicar para que los niños no vayan a reaccionar, o a aquellos niños que no pueden vacunarse, por ejemplo, porque las vacunas, no sé, de la influenza traen huevo, se puedan tomar todas las prevenciones del caso. No es eso generalizable a todos los centros de salud, pero sí a su gran mayoría.
Ahora, a mí me parece que el trabajo que pueden hacer las organizaciones de civiles, de familias, justamente contribuye a poder enriquecer aquello que quizás desde lo profesional se desconoce, porque justamente son ustedes quienes traen cierta realidad que no necesariamente la academia o los profesionales de salud conocen. Entonces, me preguntaba también cómo se han organizado ustedes también para poder como integrar estos conocimientos que ustedes han ido levantando, y cómo se apoyan entre familias, porque una de las cosas que mencionaba la doctora es que el tratamiento pasa por la dieta de la madre, por ejemplo, donde van eliminando ciertos alimentos, y eso también tiene repercusiones en la salud de la madre, en la vida cotidiana de la madre, en los costos, y me imagino que ustedes también se apoyan en esos en ese sentido, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un trabajo bien intensivo en términos de redes sociales, para la sensibilización, para la información, y también para generar redes de apoyo que permitan contenernos en los minutos más difíciles y cuando recién nos estamos acercando a la enfermedad, porque la verdad que uno llega en blanco, y esa es otra de nuestras grandes necesidades y demandas, que no existe hoy día un acompañamiento a la madre principalmente respecto a cuál es la dieta que tiene que seguir. Para efectivamente ir descartando cuál es el alimento que genera la alergia en nuestros pequeños. Y por otro lado, un acompañamiento de carácter a nivel anímico, psicológico y muchas veces psiquiátrico, uh-huh. porque es muy fuerte el impacto que tiene esto para la familia y particularmente para la madre. Tú tienes que cambiar todo tu ritmo de vida, todas tus relaciones o tus prácticas más bien a nivel social, todas tus prácticas alimenticias. Te enfrentas un poco al juicio social de que, ay, esta madre que está exagerando, ya, pero ¿qué le va a hacer darle un poquito de esto y qué sé yo? Y uno se tiene que ver expuesto a explicarle a todo el mundo que la verdad es que eso le puede provocar un daño a nuestros niños. Entonces, el nivel de trabajo a nivel promocional para nosotros es sumamente importante en lo que estamos, digamos, abordando.
En el caso de Lorena Rodríguez, ¿a qué alimento es más común que se desarrolle la alergia?
En los niños más pequeños, la alergia más frecuente es a la proteína de la leche de vaca.
De vaca, que lo dijiste en la primera
claro,
parte.
Claro, eso es lo más frecuente. En los más grandes, y en los después ya de los 4 años, el maní es una de las alergias más frecuentes en Chile, aunque uno no lo crea. Ahora, yo creo que a lo que estamos abocados hoy día y lo que estamos conversando es de las alergias de los niños más pequeñitos, y yo concuerdo con lo que decía Consuelo respecto a que hay una brecha. Yo cuando dije que había una guía, hace unos años no había nada. Se dio un paso que fue bastante grande. Incluso se incorporó en el Programa Nacional de Alimentación Complementaria como un beneficio gratuito para los niños con alergia bajo ciertas condiciones de diagnóstico. Pero hay brecha. Hay brecha en las otras alergias, hay brecha en términos de la red. Estoy de acuerdo con que aunque existen gastroenterólogos, inmunólogos, pediatras que saben de esto, bueno, siempre se hacen poco a lo largo del país. Probablemente las regiones más centrales están más formadas en eso. Y en términos de la alimentación, los niños que están con lactancia materna, la recomendación inicial es continuar con lactancia materna y la dieta, suspendiendo la proteína de la leche vaca, se le indica a la madre. Eso tiene que ser indicado por un profesional que sepa de nutrición, porque no cualquiera puede explicar bien esa dieta, que es una dieta bastante restrictiva, porque uno diría, suspende solo la leche. No, no es tan fácil.
Es más amplio.
Es más amplio, incluso hay alimentos que uno dice, pero ¿cómo va a tener leche? Y claro, porque le ponen un poquito de suero de leche y eso tiene proteína leche vaca. Así que hay que aprender a leer las etiquetas y hay que tener un acompañamiento, como bien decía Consuelo.
Lorena, y la entrega de la leche, ¿es para todos los niños? Decías que había como ciertas condiciones de diagnóstico. ¿Cómo? Porque es una leche, es otra.
Es una fórmula muy especial, muy cara. Bueno, las familias de estos niños lo saben. Y esto se entrega ¿bajo cuál condición? Bajo la condición que haya habido un diagnóstico por un médico especialista. Y el diagnóstico tiene un componente clínico, que es tener alguno de estos síntomas que decíamos, y tiene una prueba diagnóstica en la cual se le suspende la proteína a la leche de vaca, el niño tiende a mejorar o más aún mejora totalmente, después se reincorpora la proteína de la leche de vaca y alguno de los síntomas reaparece. Y en ese caso entonces el Estado les entrega gratuitamente a todos esos niños y niñas los alimentos especiales para su enfermedad cuando es alergia a la proteína de la leche de vaca. Todavía no se ha avanzado en otras alergias, pero como muchas veces son cruzadas, este tipo de alimentos también es beneficioso para esos niños.
Consuelo, tengo entendido que como somos vos, han tenido distintas manifestaciones para que la alergia alimentaria sea parte del auge.
Una de nuestras grandes demandas es que la alergia alimentaria hoy día sea reconocida por el Estado de Chile como un problema de salud pública. Y luego de eso, que se ingrese dentro de lo que son hoy día las patologías auge. Porque nosotros lo que nos parece que es justo y demandamos es que exista una garantía de cobertura con una canasta que integre la diversidad de prestaciones y apoyos que requiere esta enfermedad de tanta complejidad. Y lo otro, que tenga un carácter universal. Es decir, que no solamente sea entregado a algunos niños o a los casos más severos, sino a la totalidad de las familias, porque lo que estamos viendo hoy día es que los costos de esta leche de la cual habla la doctora y de los alimentos que hay que comenzar a consumir tanto la madre o los niños cuando empiezas con la alimentación complementaria son de muy alto costo. Si tú me preguntas cuánto es el promedio del costo mensual de una familia con alergia alimentaria, estamos hablando del orden de los 500,000 pesos solamente para la alergia alimentaria. Y me gustaría precisar ahí respecto al tema de las leches y de por qué hablo de que son muy caras, porque si bien hoy día el Estado garantiza la entrega de las leches, las garantiza solamente para los niños que están acogidos a la red de salud pública. Y ese es un problema fundamental que nosotros lo hablamos con la subsecretaria de Salud Pública, con el ministro de Salud Pública. Lo que ellos están hoy día, lo que han puesto en agenda y que se han comprometido es que a fin de año se puedan integrar los niños que no forman parte de la red de salud pública a esta entrega de leche buena gratuita noticia. A fin de año. Sin embargo, es una promesa que no ha tenido fecha ni ha tenido como una materialización concreta. De alguna forma da cuenta de que el sistema de salud o la salud en general no está diseñada para todos. Hoy día no, al menos, ¿sí? Está diseñada para un grupo privilegiado de la población y no para la población en su conjunto que hoy día está viviendo esta problemática. Y desde ese punto de vista nosotros entendemos a la salud más bien como un privilegio que como un derecho, efectivamente, exacto, para todas las personas que vivimos acá en el país.
Bueno, queremos agradecer.
Es que como Lorena puede tener algún conocimiento desde salud pública, no sé si la entrega de la leche está supeditada solo a los niños de salud pública.
No, el programa es parte del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que es un bien público y es independiente del nivel socioeconómico o del tipo de ISAPRE o FONASA o ninguno que tenga. ¿Cuál es el tema? Que este programa de alergia a la proteína de la leche vaca partió hace poquitos años. Partió como un piloto en algunos servicios de salud, después se amplió a otros servicios de salud, hoy día ya está en todos los servicios de salud. Y como muy bien decía Consuelo, lo que toca ahora es ampliarlo al sistema privado, pero eso es parte obligatoria de la ley. Lo que pasa es que es un proceso porque es un programa nuevo. No trabajo en el Ministerio de Salud, pero estoy segura, porque la ley así lo exige, esto debe ampliarse al sistema privado y hay que buscar la forma logística de hacerlo.
Bueno, yo no espero es que fácil. Esperamos que la próxima vez que nos juntemos con ya nuestra invitada tengamos avance. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Eso esperamos. Solamente puedo señalar algo. Hoy día somos Voz es una de las organizaciones, ajá, de familias con niños y niñas con alergia alimentaria, pero hoy día nos estamos organizando con las diversas organizaciones que se han levantado justamente para defender los derechos de sus familias, como son la Fundación Creciendo con Alergias, que lleva más de 10 años y que gracias a ello hoy día tenemos esta entrega de leche gratuita para los niños de la Red de Salud Pública y también la rotulación de alimentos y otras cosas. Lo que ha significado un paso importante, pero insuficiente aún para las necesidades que tenemos, y también la agrupación de Maipú, que es Tribu de Maipú, con las cuales hoy día nos estamos organizando las tres organizaciones en conjunto para de alguna forma dar cuenta de esta necesidad y poder sensibilizar aún más de la urgencia de una respuesta de carácter estatal que sea más robusta a la que tenemos hasta ahora.
Bueno, esta voz que ustedes escuchaban es la de Consuelo Sepúlveda, vocera de la agrupación Somos Voz. Y tiene voz, ¿ah? De verdad, y lo demostró esta mañana de sábado. Y Lorena Rodríguez, médico pediatra, magíster en nutrición de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.
Maca, ¿tienen algún sitio o algún lugar de contacto?
Sí, tenemos una página en Facebook que es Somos Voz Alergias Alimentarias y un Instagram que es Somos Voz _ Alergias Alimentarias.
Siempre recordar el teléfono de Salud Responde, el 600-360-777, o sea, son 47, no sé cuántos 7 dije, pero donde pueden averiguar todo lo que tiene que ver con salud pública y los van a importar.
Ay, me están haciendo señas del otro lado que se acabó el programa. Nos juntamos el próximo sábado, como siempre, a las 10 de la mañana. Chao.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.